Escala musical. Comenzó sus estudios de violín y batería a los 9 años. Se graduó en percusión en el Conservatorio de Montevideo y eligió especializarse en vibráfono, instrumento por el cual llega a la composición e improvisación. A los 16 años ingresó a la Filarmónica de Montevideo como percusionista becario y un año después a la Os Odre como percusionista extra. Recibimos en espíritu libre a Maxi Nathan.
Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar acá.
Un gusto. Interesante el vos como músico, ¿qué dirías? ¿El toque, el recital? Porque yo diría recital, pero la palabra toque, a los que nos guste la música, a veces, aunque sea un festival, un recital, no sé, desde algo chiquito hasta algo grande, sí. Está, ¿no?
Está. Sí, yo siempre, como que siempre tengo conflictos con eso, como toco en la Orquesta del Sodre.
Sí.
Estoy toque. Acostumbrado a decir conciertos.
Concierto.
Cuando digo conciertos quedo. Ahora estoy diciendo encuentros. Siento que es por ahí.
Ah, sí. Bien.
Total.
Bueno, además sos músico de un instrumento que no es tan, vamos a llamarle así, ¿no? Tan común, ¿no?
Total, sí, creo que todavía no es tan común.
No es tan común, claro.
Sí.
¿Cómo llegás vos a él?
Al vibráfono llego por el lado, bueno, mismo de la percusión de orquesta. La percusión clásica, la percusión es un mundo tan infinito que, bueno, yo me metí a estudiar percusión de la orquesta, percusión clásica, por llamarla de alguna forma. Y ahí se estudia como todo lo que es la percusión de alturas definidas, percusión que tiene como notas definidas, digamos. Y todos esos instrumentos está como la marimba, el xilofón, el glockenspiel, que es como un metalofón bien chiquito, y el vibráfono. Entonces a mí también ya me gustaba muchísimo el jazz, y bueno, el vibráfono ya sonaba mucho por ahí, suena. Y por ahí conecté mucho con el vibráfono y también las posibilidades que tiene el instrumento, que tiene unas posibilidades por ahí que los otros instrumentos de placas de percusión como el xilofón, que es de madera, y la marimba, no la tienen tanto como es el pedal, que es el sonido que pueda seguir sonando. Tiene un motor, el vibráfono, que hace que tenga un vibrato. La particularidad del vibráfono es ese timbre que es como que queda sonando y tiene un vibrato.
¿Y te empezó a atrapar?
Sí, y me acuerdo la primera vez que toqué uno. O sea, es imposible que alguien. Yo le digo, es el instrumento del cuele que te colgás, porque es de esos instrumentos que te acercás, lo tocas y ya te devuelve algo. Hay instrumentos que para que pase eso es más difícil. Hay instrumentos que para que pase eso se precisan años.
Claro.
Pero el vibráfono en eso te lo da enseguida y bueno, ahí me enamoré. Pero llegué por el lado de la percusión de orquesta, que lo conocí. Sí.
Y es un instrumento que se utiliza mucho donde, en orquestas, en el jazz, en recitales, digamos, con algunos géneros que predominan, ¿no?
Sí, total.
A pesar
sí, bueno,
de que hoy la música se fusiona.
Sí,
¿no?
Hoy es la época de. Pero
más que antes, capaz.
Más que antes. El vibráfono igual. Mirá, no sé bien de qué año es, pero la grabación del día que me quieras, Gardel.
Gardel,
claro. Ahora no recuerdo de qué año es. Sí. Pero el primer acorde y el último lo hace el vibráfono. O sea, que es una tríada de mi bemol mayor, que se nota bien ese tipo de vibrato. Ping, que queda sonando. Sí. Y bueno, no me acuerdo de qué año es, pero bueno, ahí ya estaba presente. Tiene 100 años el vibráfono. Y bueno, empezó más que nada por el lado
de 1934.
Ahí va. Bueno, ahí, si se fijan bien, era como ese color bien diferente, el primer acorde del último. Pero, por ejemplo, ya antes había usado en algunas grabaciones de jazz. Y bueno, ahí te estoy hablando que en el 34 se hizo, Gardel, que estaba adelantadísimo, una bocha increíble para adelante, ya se había usado para ese arreglo, pero después apareció, la primera aparición del vibráfono en una orquesta fue en una ópera de Alban Berg, que se llama Lulú, y bueno, ahí la orquesta, después muchísimo en el jazz, y después fue también muchísimo más para la música latina, y bueno, de ahí para otros. Igual es un instrumento que el sonido es muy conocido, pero no está tan, eso, en comparación de otros, obviamente no está tan usado.
Tan usado, ¿no?
Sí.
Bien, y lo que van a estar compartiendo justamente esa manera de homenaje un tributo, ¿no? La palabra es tributo.
La palabra sí es tributo, o yo también digo como, lo siento como agradecimiento también, ¿sí? Eso, como es alguien que como unió muchos mundos a través de ese instrumento, por eso me gusta tanto.
Claro, contanos algo acerca de él.
De Roy Ayers.
Sí.
Roy Ayers es, bueno, es un músico nacido, nació, si no me equivoco, en el 40, tiene 81 años, si no me equivoco, fue uno de los que unió muchísimos mundos a través del vibráfono y la voz. Fue el que hizo que el vibráfono aparezca por primera vez en un disco de hip hop en el año 93 de la época, y eso revolucionó todo, no solo por el vibráfono, sí, que obviamente, sino la personalidad de él que tenía, una personalidad como de esa gente que aparece así, como súper fuerte, transmitiendo mucha vibra, mucha alegría, y nada, de ahí en el funk también, como que se metió en muchos mundos, eso a mí me atrapó muchísimo a través de ese instrumento, que es un instrumento, no sé si llamarlo friki o cosa, pero hizo que el vibráfono sea cool, ¿no? Que llegue a muchos tipos de público, entonces sí. Eso a mí me atrapó mucho. Es que otros vibrafonistas que admiro mucho, como Gary Barton también, que lo llevó a estar con Piazzolla también, admiro mucho eso. Roy Ayers fue el que, bueno, hizo que el acid jazz, que es ese tipo de jazz ácido, con fusiones del funk, del afrobeat. Después ya estando en el hip hop, hoy se dice que es de los artistas más ampliados por productores de hip hop, claro. Por muchas grabaciones. Y bueno, me gustó mucho porque se salió de eso, más que nada del jazz, de donde estaba el instrumento, y por eso le hago como con la banda una forma así de agradecimiento.
Sí, se animó también a
sí.
aportar, experimentar, ¿no?
Claro, sí.
También puede ser como quedarse en la zona que pónganle el nombre que quieran, de comodidad o de acá sé que hago las cosas bien y no me complico con...
Total, ¿no? sí, eso, que siempre uno está como en ese camino, a veces no se ve tanto, pero a veces okay. Es como más, se ve más, es como más relevante y está, eso sí, está buenísimo.
Claro, y en tu caso, Maxi, ¿cómo vas armando la banda que te va a estar acompañando y que te acompaña?
Ahí va.
Porque todos músicos de orquesta no son.
No son, por suerte. Pero justamente por eso trato un poco de ir a lo diferente, salir un poco de la zona común, más claro. allá de compartir a más afinidad o amistad o música también, y de haber tocado antes, es como que cada uno de esos músicos que están en el cuarteto y de los dos invitados también, tienen su proyecto personal y están en un camino como muy así como super a full, siento yo, de la música de cada uno, y nada, de vivir la música y de darla, así como Mateo Tonelo en la batería, Rolo en el bajo, Nacho Labrada también, que ya ha tocado muchísimo, y todos están como en caminos diferentes, y ninguno de ellos ha tocado en una orquesta sinfónica, escuchamos músicas diferentes, y cada vez que nos juntamos a tocar, ya te digo, más allá de mantener amistad o cosas, yo lo siento como un aprendizaje, como si estuviera en un conservatorio, digamos, de alguna forma, entonces eso me despierta, es como tomar café, claro. Eso, y eso me despierta, me hace bien.
Claro. ¿Y cuánto hay de improvisación, cuánto hay de mucha práctica para sacar temas?
Y hay mucha improvisación, o sea, la improvisación siempre está, claro. Porque es como un lugar para ir a... Es como ese puente de tirarse al agua o de decir, sí. acá siento miedo, acá pasa esto y de acá voy para el otro lado. Y después es, qué bueno que sentí miedo, porque de ahí se puedo crear este ritmo, esto que pasó. Y es a partir de ahí, y también obviamente con músicos que están para eso y lo proponen. Pero también sabemos no improvisar y tocar lo que está escrito. Así que a veces es muy difícil también.
Bueno, ya los nombraste, pero Mateo Tonelo te acompaña en batería.
En batería, sí.
¿No? Rolo Fernández en bajo.
En bajo.
Y Nacho Labrada en teclados.
En teclados.
Pero va a haber también participaciones, ¿no?
Sí, va a estar una trompetista y cantante de Cuba, que se llama Glaze Estrada.
¿Que está acá?
Que está acá, sí, vive acá.
¿Está viviendo acá?
Sí, hace 2 años, si no me equivoco, o por ahí. y es la primera vez que vamos a tocar juntos. También eso, es como que quise llamar dos invitados que nunca había tocado con ellos. Es más, uno, a Gleis, esta trompetista, la conocí hace poco, pero a Facundo Balta, que se...
¿Va a tocar la trompeta o va...?
Va a cantar y tocar la trompeta.
Qué bueno.
Sí.
¿Y Facundo?
Y Facundo Balta también. Facundo es multiinstrumentista, sí. toca el piano, canta, la trompeta, creo también el saxo, la guitarra. Bueno, acaba de tocar trompeta y cantar. Y a Facundo también lo llamé para esto, no lo conocía. Y a veces eso acá no me pasa tanto, es como que a veces suelo tocar medio con la misma gente y tal. Y esto también lo propuse como parte de este experimento y salirme un poco de eso de como estar ahí, claro. ultra cómodo, digamos.
Ahí va. Y temas de tu último disco, sí, presentes, ¿no?
Sí, re, me doy el gusto, porque no los he tocado tanto, y sí, después de estar tanto tiempo en un estudio así, tocarlos así, compartirlos con gente, es una alegría divina, sí.
Nos vamos a ir escuchándote, pero vamos a dar los detalles, porque... Va a estar, en la cuenta de Instagram de Inmigrantes, que es el lugar donde van a estar tocando, se puede hacer reservas también,
sí,
¿no?
Se pueden hacer reservas por ahí, también se pueden comprar entradas por transferencia bancaria a ese teléfono de Inmigrantes.
¿Tocan hasta muy tarde, Maxi?
Voy a tratar de que no, que a las 12, o sea, mira, está anunciado a las 10. No voy a mentir, creo que arrancaremos un poquito después de las 10.
Claro.
Pero la idea es jueves, hace frío, todavía no es invierno, pero hace frío. Que no se vayan hasta tan tarde.
Claro.
Eso. Y bueno, también se pueden conseguir entradas ahí en Inmigrantes, en la puerta mismo del lugar. Y bueno, felices de volver a tocar ahí, que es un lugar que bueno, después de haber vivido toda esta situación extraña y loca. Bajar a ese sótano a volver a hacer música es una alegría enorme.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias, Gustavo,
por estar.
Total.
Bueno, con Pablo Bauti y Carolina de Cuadro compartimos hoy Espíritu Libre. Nos vamos escuchando a Maxi Nathan, justamente. Y mañana nos reencontramos a las 13 horas por acá.
Recordando las cosas.